Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado en este miércoles que está bastante nublado con 11 grados 2 de temperatura, pero en principio parece que vamos a zafar de la lluvia, va a estar nublado todo el día, ¿sí? Eso es lo que está anunciando ahora el Servicio Meteorológico Nacional. Día cubierto, bastante gris el cielo, pero muy poquitas posibilidades, casi cero de precipitaciones a lo largo de esta jornada. Ya después les contaremos cómo vienen los próximos días y el fin de semana. Saludo ahora a mis compañeras. Hola, Nora Sánchez, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Pablo? Pablo, buen día.
Silvia Gómez, de regreso. Silvia, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Pablo, ¿cómo te va?
Bien, bien. Bueno, estamos todos obviamente siguiendo lo que es la situación económica, ¿sí? Con los anuncios que seguramente se conocerán hoy. Sergio Massa ayer ya dejó su puesto en la Cámara de Diputados. Hoy va a asumir como ministro. Ya se conocen quiénes serán sus acompañantes, el equipo de funcionarios que tendrá alrededor, y se espera que por la tarde, después de la jura y sobre todo después de que cierren los mercados, empiecen a aparecer algunas medidas, ¿no? Algunas definiciones, por lo menos las primeras, por lo menos algunos adelantos. Se habla de incentivos para que el campo liquide, especialmente los productores de soja, que liquiden a un mejor tipo de cambio de manera tal de lograr ingreso de divisas. Algunas otras medidas también se hablan. Se sabe que Massa va a viajar de acá a 3 semanas, va a estar haciendo una gira por Estados Unidos, Francia y Emiratos Árabes, tratando de, bueno, buscar inversores, créditos, algún tipo de apoyo para engrosar las reservas, lo que podría leerse como un anticipo de cierta devaluación posterior, ¿no?, del dólar oficial, juntar reservas para que luego, si hay una devaluación y algún riesgo de corridas, que se pueda atajar con esas reservas que podrían engrosar. Pero está todo en veremos, hay que ver qué se informa hoy, qué se anuncia y sobre todo cómo se aplican, ¿no?, estas medidas y con qué plazos. Lo cierto es que muchos esperaban que Massa llegara rodeado de un equipo de figuras, de economistas, ¿no? Muchos de los que solemos ver en la tele opinando, funcionarios de renombre, por el momento le dijeron todos que no.
No, y además lo que se ve es que hay algunos nombres que son, digamos, muy desconocidos, sí, están más vinculados a lo técnico, por tal lo cual, que, ¿no? Sí. Más allá de los que sí conocemos, como por ejemplo Tombolini o de Mendiburen, uh-huh, sí, pero hay otro, como otra línea que está más vinculado a lo técnico.
Se hablaba de Álvarez Agis, se hablaba de Peirano, se hablaba de Marco Labaña, se hablaba del propio Martín Redrado en un momento, todos. Por ahora, sí, muy bien, te ayudo de afuera, llámame cuando necesites, pero ninguno puso el gancho.
No, hasta ahora exactamente. Solo cabe esperar que, como dice Silvia, estas personas vinculadas a lo técnico sepan lo que hacen.
Sí,
porque
sí, sí.
Ya estamos como una situación límite.
Tal cual. Bueno, veremos cómo sigue esto. Lo cierto es que vamos a estar también charlando varias cosas que tienen que ver con la ciudad y con nuestra vida cotidiana. Un caso que no es el primero, pero sigue siendo interesante y marca una tendencia, ¿no? Cómo la justicia entendió de una vez que la situación de los animales merece ser atendida, que hay un nivel de maltrato y en muchos casos un comercio ilegal, venta de animales y demás, que es un negocio grande. Y en algunos casos conductas de la gente muy poco entendibles, ¿no? ¿Cómo es el caso de Lola Limón, que vamos a estar explicando porque es muy llamativo y ha pasado en la ciudad, Nora?
Bueno, Lola Limón, así como en su momento sentó el precedente la orangutana Sandra, que fue la primera gran simio declarada persona no humana, sujeto de derechos, bueno, Lola Limón es la primera puma, la primera felino, que es declarada por la justicia sujeto de derechos en su carácter de animal no humano. Uh-huh. Además le dieron su tenencia al ecoparque. Lola Limón es una puma que fue encontrada en octubre de 2019 en una casa en Mataderos. Uh-huh. La familia dice que la encontraron al costado de una ruta en Santiago del Estero. Lo cierto es que se sabe que en esa zona hay venta de pumas, sí, cachorros. La familia la llevó a su casa acá en Capital Federal como una mascota.
Una locura.
Los denunció un vecino que la vio en algún momento en el jardín. Cuando allanaron la casa, la encontraron durmiendo en una cama cucheta.
Me acuerdo la imagen de la cama cucheta y de esa foto que difundió la fiscalía en su momento, tremendo.
Es que vos la ves y parece una pequeña gatita, pero esa pequeña gatita, que es una puma con color, cuando crece pesa más de 45 kilos. Uh-huh. Los seres humanos, si bien ella había socializado, era muy amigable, pero en la naturaleza somos su presa. Uh-huh. Y vos no sabés cómo puede reaccionar un animal con su instinto, pero más allá de eso, el puma con color tiene un hábitat.
Uh-huh. Tal cual. Que no es una casa en Mataderos, seguro.
No es una casa humana, seguramente.
Así que bueno, vamos a estar con más detalles porque hay varios casos, hay toda una corriente nueva de la justicia tratando de evitar todo lo que es el maltrato animal y el tráfico también animal. Uh-huh. Hay novedades también en el espacio público, Silvia, porque bueno, uno de los proyectos más grandes, ¿no?, que tiene la ciudad, que es la famosa calle de convivencia en Avenida Libertador. Uh-huh. Tiene un tramo terminado, el que está en la zona de Núñez, pero la obra sigue con novedades.
Con novedades, sí, es una obra, como decís vos, importante, y además es, digamos, parte de la política que quiere, digamos, llevar a todos lados de la ciudad, todos los barrios de la ciudad, el gobierno porteño, que son las ciclovías, y no generar como espacios como de convivencia y difundir aún más todo lo que es el uso de la bici, y bueno, digamos, para que se deje de usar el auto en algunos tramos. Uh-huh. Así que bueno, ahí hay un tema complicado porque los vecinos se venían quejando de esta obra que iba a pasar por el frente de sus casas, así que bueno, hay novedades del gobierno de la ciudad que cambió, digamos, el trayecto, hubo amparos además entre la justicia. Uh-huh. Así que bueno, se cambió un poco, digamos, el trazo de esa ciclovía.
Bien, donde también va a haber novedades es en un tema judicial que ahora les voy a estar ampliando con algunos detalles, pero vamos ya a la primera nota, ¿sí? Tenemos a... estábamos hablando con Nora recién, ¿no?, contando esta situación de un nuevo, digamos, estatus lugar, un legal, digo, una nueva forma de entender los derechos de los animales, hablar incluso de hogares multiespecies, se menciona, ¿no? Porque claro, estamos ya totalmente habituados, gran parte de las familias porteñas tienen una mascota, y aparecen algunos casos raros, como este de Lola Limón que mencionaba Nora recién. Vamos a hablar ahora con Federico Iglesias, que es el subsecretario a cargo del Ecoparque, donde comentaba recién Nora, la llevaron a Lola Limón ahí, a la puma.
Claro, primero inicialmente la habían llevado a Temayquén a hacer una cuarentena, después la derivaron al Ecoparque y ahora la justicia resolvió que el ecoparque tenga la custodia definitiva de esta puma. Y para hablar de esto lo tenemos en línea a Federico Iglesias, que es el subsecretario a cargo del ecoparque. ¿Qué tal, Federico? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Hola, Nora, hola, Pablo y a todo el equipo. Un gusto hablar con ustedes.
Igualmente, y bueno, hablamos de este caso de la puma Lola Limón. Lo primero que hay que aclarar es que los animales silvestres de ninguna manera son mascotas, y lo que te queremos preguntar es cuál es el estado actual de Lola Limón, y bueno, cómo fue el proceso con un animal que había sido, entre comillas, domesticado, pero que no es un animal doméstico.
Exactamente, usaste perfectamente los términos, porque los animales silvestres no son mascotas, y Lola es el ejemplo claro de lo que sucede cuando queremos, entre comillas, domesticar, porque tampoco es posible un animal silvestre llevarlo. En este caso, la levantaron de una ruta en Santiago del Estero y la llevaron a una casa en Mataderos. Gracias a la denuncia de un vecino, fuimos con la Policía Federal y con el Cuerpo de Control a rescatarla, y bueno, hoy reside en el ecoparque. Gracias a la justicia, bueno, tomó este nuevo estatus legal, que es bastante importante para visibilizar lo que está pasando a nivel de fauna silvestre y también a nivel de maltrato animal.
Claro, porque como comentábamos recién, lo que resolvió la justicia es que la puma Lola Limón es sujeto de derechos como animal no humano. Entonces, si bien el Código Civil sigue considerando a los animales como un objeto, como un bien, como una cosa, existen otras vías como para reconocer que son seres vivos que tienen derechos.
Exactamente. De hecho, cada vez que derivamos un animal al exterior, tenemos que hacer un permiso de exportación, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con las personas, porque, como bien decís, para la ley son objeto, salvo estas excepciones que se dan a través de distintos fallos de la justicia, como también fue lo de la orangutana Sandra, que prenden alguna lucecita respecto a estas temáticas que para nuestro gusto hay que abordarlas de otra manera.
Federico, ¿cómo va a seguir ahora el trabajo con esta puma? La idea es que trasladarla a un santuario, va a seguir un tiempo más en el ecoparque. ¿Cómo van a trabajar esto?
Bueno, el caso de Lola es particular porque a nivel físico está perfecta. De hecho, los primeros días notamos que no comía y en realidad había cazado. Igual nos llama la atención y nos dice mucho de esto, porque es un animal que puede correr, puede cazar, está muy bien físicamente, pero tiene un problema cognitivo. Ese problema cognitivo tiene que ver con la mala impronta que se le hizo desde pequeña, desde cachorra, donde asimila al ser humano como fuente de alimentación. Sí. Inclusive en el caso de que en algunos casos se da que también cuidan el territorio. Entonces hay que tener cuidado porque esos animales en la naturaleza serían un peligro para sí mismos y también para las poblaciones. El ejemplo de los pumas de Villa Gesell, ¿se acuerdan de hace unas semanas?
Claro.
Bueno, en ese caso no se pudo detectar si era por mascotismo y se juntaban los factores que estoy mencionando, pero así también nos demuestra un agregado más, una dificultad más al problema, que es que los animales silvestres se están quedando sin hábitats para poder estar. Claro. Con lo cual es muy importante también visibilizar la crisis. Siempre se habla de la crisis ambiental, la crisis climática, pero incluyamos en la crisis ambiental la pérdida, degradación o fragmentación de hábitats donde viven estos animales.
Federico, ¿qué tal? Buen día, Silvia Gómez te saluda. Te quería hacer una consulta. Aunque estos animales hayan estado pocos meses domesticados, ¿no? ¿Nunca pueden revertir esas conductas, digamos, que desarrollan con los humanos? O sea, como por ejemplo, como decías, cazar y comer lo que cazan, ¿jamás logran revertirlo?
Hola, Silvia, un gusto. Depende del individuo y depende de la especie. No hay una respuesta exacta y genérica, pero en general es muy difícil. Si el grado de impronta es tan pero tan grande que no se reconoce como su propia especie, como sucede por ejemplo en algunos loros, por ejemplo en algunos guacamayos que hemos tenido de decomiso, son animales que pueden vivir 70 años. Imagínate que si de chiquitito no se reconoce como de su especie, después es muy difícil volver a reinsertarlos, aunque físicamente estén bien.
Ahora, Lola se reconoce como de su propia especie.
Lola se reconoce como de su propia especie. Como dijimos, caza, salta, está perfecto, pero le perdió totalmente el miedo a la población humana. Y eso es lo que hace muy difícil liberarla en un ambiente natural.
Contanos cómo se dan cuenta, es decir, ella tiende a acercarse a los humanos, ¿cómo interactúa hoy con los humanos?
Hoy Lola vive donde estaban los tigres blancos que se fueron a Estados Unidos, a un santuario, con lo cual, y también estaba la pantera, así que tiene un espacio bastante grande que queda exactamente enfrente del templo de elefantes. Y cuando ve una persona, se acerca inmediatamente a chusmear qué pasa. Ni hablar que eso sí sucede en un ámbito natural, en un ámbito donde hay población humana, puede ser peligroso, ¿no?
Claro, tiene comportamiento de gato.
Sí, por así decirlo, en términos generales, sí.
¿Volvió a tener algún contacto con la familia que la tenía en su casa en Mataderos?
No, porque justamente parte del mensaje es que esos contactos no deberían ni siquiera por quedarse.
Claro.
Esperemos que la gente en general y en esta familia en particular haya entendido que lo que hizo le perjudicó la vida a un animal por lo menos 20 años.
Claro. Ahora, tengo entendido que ahí en el ecoparque funciona un centro de conservación de fauna silvestre y que Lola Limón podría jugar un rol en ese centro de conservación. ¿Esto es así? Contanos un poco.
Sí, la gran diferencia entre lo que era el antiguo zoológico de Buenos Aires y lo que es el ecoparque es que nosotros devolvemos la fauna a nivel especie a los ecosistemas. Por lo tanto, si hay individuos que no se pueden reinsertar, siempre a nivel especie intentamos que sus hijos lo hagan. Ese es el ejemplo de los cóndores, de los tapires, de los bocamayos rojos, de los cardenales amarillos, inclusive de algunas especies que ni siquiera tienen hábitats. O sea, tenemos especies en el parque que su hábitat desapareció por completo. Entonces ahí el trabajo es más complejo todavía porque hay que buscarle un hábitat donde esa especie pueda vivir. Así que
en el caso de los pumas, ¿qué trabajo se hace con ellos?
En el caso del puma, lo que es una problemática poco estudiada en la Argentina, porque yo te digo que no se pueden liberar los pumas, pero el ejercicio correcto debería ser algo similar a lo que hace igual en Argentina en Corrientes, poniéndole un collar satelital y haciendo seguimiento del individuo. También lo hacen en la Patagonia, para ser exacto. Y lo que estamos intentando hacer no es con el puma, sino con una especie que está todavía más en peligro, que es el yaguarete. Lo que Lola puede brindarnos son comportamientos similares, por ser también un gran felino dentro de lo que es el manejo reproductivo de estas especies.
Federico, ¿cuántos animales hay hoy en el ecoparque y cuántos falta trasladar?
Bien, animales hoy quedan alrededor de 400, de los cuales 200 están en libres en parque y otros 200 en ambientes controlados. Y de las derivaciones más emblemáticas, te puedo mencionar los chimpancés que se van a fin de mes. Son dos chimpancés que se van a Monkey World, que es un centro de rescate en el Reino Unido, y las elefantas que se irían el primer semestre del año que viene al Santuario de Elefantes de Brasil.
¿En el Reino Unido hay un... ¿Pero qué es, un santuario natural o es un centro especializado?
No, es un centro especializado. Generalmente los países que han tenido industrias cinematográficas relacionadas a los animales o han tenido grandes problemas de mascotismo de tigres, leones, chimpancés, entre otros animales, terminan, inclusive circos con animales, claro, sería como la tercera variable, terminan por una reacción de la sociedad civil fundando santuarios. Eso se ve mucho en Estados Unidos, bueno, sí. En este caso...
No, pero Estados Unidos tiene mucho espacio, por eso pregunto, mucho territorio.
Pero en Reino Unido hubo mucho mascotismo, sí, con, claro, animales salvajes, hasta vendían leones.
Totalmente, lo que digo es, por exacto, eso no me imagino un santuario natural en el Reino Unido, por eso.
No, a ver, lo más importante de esto es... que el trato sea de acuerdo a lo que veníamos hablando al principio de la charla, ¿no? Un trato digno, respetando sus derechos, claro, y al mismo tiempo no agravar la situación de estos animales que lamentablemente van a terminar su vida en cautiverio, porque en el caso de los chimpancés es muy similar al de Lola Limón, claro, pero en este caso, que encontrar un lugar que no tenga reproducción, porque estos animales no van a ser reinsertos a la naturaleza, éticamente a nosotros nos parece muy destacable.
Federico, y mencionaste a las elefantas que se van al mismo santuario de Brasil, ¿no? Que ya se fueron, donde está Mara.
Claro, pero Mara es asiática, claro, y en este caso son africanas, con lo cual vienen a un sector distinto, uh-huh, y nuevo. Y sí podrían compartir lugar con Kenia, de la de Mendoza.
Claro, porque no, en este santuario no tenían africanas, africanos, elefantes africanos.
No, pero está preparado, claro, en realidad se está preparando en cuatro sectores, uh-huh, macho, hembra, africanos y, yes, asiáticos.
Perfecto.
Y también un poco con el mismo concepto que hablamos recién, de no reproducir estos animales, porque si no estarían condenados al cautiverio.
Uh-huh. Bien, Federico, la última. Hoy, a ver, contanos, pues ya yo particularmente hace muchísimo que no voy ahí al predio. ¿Cómo está hoy el ecoparque? ¿Los horarios, las entradas, en qué momento funciona para aprovechar y visitarlo?
Ah, no, si no viniste, entonces te tengo que invitar.
Por favor, sí, hace muchísimo que no voy.
Bueno, está abierto de martes a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y cuando quieran los invitamos y podemos recorrer inclusive todas estas salas de cría de animales en peligro de extinción y después todo lo que es esparcimiento que no tiene nada que ver con animales, porque hay, claro, simuladores 4D, experiencias, postas educativas, charlas.
¿La entrada es gratis?
La entrada es gratuita, así es.
Perfecto. Federico Iglesias, subsecretario a cargo del Ecoparque, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un buen día.
Ya seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Trying to deceive you, you know I'm.
Bien, seguimos en Confirmado, 11:30, y vamos a continuar con esto que iba adelantando Silvia al principio del programa, que tiene que ver con ciertas modificaciones que se van a hacer en una de las obras más grandes, más visibles que tiene hoy la ciudad, una de las intervenciones en el espacio público, que es la de Avenida del Libertador. ¿Cuál es la novedad, Silvia? ¿Qué es lo que va a cambiar finalmente?
Mira, lo que va a cambiar es el diseño. El gobierno de la ciudad, cuando presentó esta ciclovía, que tiene una extensión de 11 kilómetros, pensemos que arranca en General Paz y termina en Retiro.
Sí.
Lo que el gobierno de la ciudad pensó es hacer una ciclovía de dos manos. ¿No? Digamos que, o sea, de un lado y del otro de la avenida, teniendo en cuenta que mayormente es una avenida que en muchísimos tramos es muy ancha.
Sí.
Entonces, viste que nosotros tenemos en Avenida Córdoba y en Avenida Corrientes dos ciclovías. Es como la mejor forma de imaginarlo. Como están ahora esas ciclovías, que vos tenés todo un carril, digamos, tomado por una ciclovía. Esto iba a ser igual de un lado y del otro, de ambas manos de la avenida. El primer tramo del proyecto se hizo, está, digamos, en uso.
Que es el que está en General Paz.
Hasta, digamos, el puente, yo lo ubico, digamos, como más fácil, porque capaz que las calles se nos pierden, es Virrey del Pino, pero para que te des una idea, es el túnel que pasa por...
O sea, vos hoy ya podés venir desde la General Paz en bicicleta y llegás hasta el túnel de Virrey del Pino.
Exactamente. Bien. ¿No?
Y del sentido contrario también, con una ciclovía de cada mano en la misma mano que van los autos.
Exactamente, y además ahí vos ya tenés, digamos, ves todo el mobiliario, ¿no? Todo el mobiliario urbano, todo lo que son las paradas de colectivos.
La calle de convivencia, ¿no?
Exactamente, la calle de convivencia. Vos tenés el auto en los carriles, luego tenés el lugar en donde paran los colectivos, la ciclovía y la vereda.
Bien.
¿No? Entonces vos ahí tenés, ¿qué dice la gente, digamos, especialista en seguridad vial? Vos ahí segmentás a los que circulan, y entonces, bueno, eso genera, digamos, una convivencia, por eso se llama así, pero además una convivencia segura.
Claro.
¿No? Tiene algunas críticas, que por ejemplo, desde las paradas de colectivos la gente baja y cruza por cualquier lado, ¿no?
Bueno,
cosa muy bueno que tiene que ver con cómo nos comportamos, digamos, como conductores y también como peatones, digamos, ¿no? Todos.
Lo cierto ahora es en que la obra sigue, va a llegar hasta Retiro, pero los nuevos tramos van a tener esta ciclovía de un solo lado.
¿Qué pasa? Que esta obra, este primer tramo, la obra fue tortuosa. Para para los comerciantes, para los vecinos, para transitar. Bueno, un poco es que cuando hay una obra de infraestructura es lógico que sea un caos. Pero bueno, cuando el proyecto avanzó hacia la zona, también para que nos ubiquemos, es la zona del hipódromo de Palermo, ¿no? Y toda lo que es hasta Salguero, cuando cuando la obra empezó a avanzar hacia esas zonas, hubo muchísimas quejas vecinales que además se organizaron. La asociación, digamos, de frentista de todo lo que tiene que ver con los comercios, se organizaron y protestaron al gobierno, los vecinos también, empezaron a colocar banderas con Libertador no. Y además fueron a la justicia con amparos. Entonces frenaron la obra, y entonces, bueno, la ciudad como que tuvo que rediseñar lo que tenía pensado. Así que lo que va a suceder ahora es que va a haber una un carril de ciclovías, lo que va a hacer es más ancho. Uh-huh. Y entonces va a ser tan ancho que va a permitir, digamos, que en el medio esté separada la ciclovía con incluso con como con canteros, ¿no? Con plantas o con pequeños uh-huh. Con pequeños árboles.
Y va a ser doble mano.
Y va a ser doble mano,
claro, y no bidireccional. No de una mano sola como hicieron en los otros tramos, que era uno de cada vereda.
Exactamente.
Lo que pasa actualmente en ese tramo de ciclovías es que la ciclovía en una gran parte está sobre la vereda. Uh-huh. Entonces los peatones tienen que caminar en su sector, los ciclistas ir por la ciclovía, pero eso no ocurre. Entonces es muy peligroso para ciclistas y para peatones, que los peatones caminan sobre la ciclovía todo el tiempo.
Todo el tiempo. Así que en eso se va a subsanar. Supuestamente todo eso que sucede ahora, que es ciclovía, porque está sobre la vereda, bicisenda, discúlpame, porque
claro.
Está sobre la vereda, se corre a las ciclovías. Y además, mayormente, la ciclovía va a estar pegada a lo que son las áreas verdes. Uh-huh. Bueno, queda aún así un tramo por ver, aún que no está definido, que es después de la zona de Salguero hasta Retiro, que también es complejo, y una parte pasa por podrá seguramente continuar por áreas verdes, pero cuando se llegue a la zona de Libertador y Pueyrredón, uh-huh. que ya además ahí se angosta la avenida, y bueno, sabemos que también es una zona pero hiper caótica en hora pico, porque después desemboca a Retiro.
Eso es cierto. También acá está en juego un modelo de ciudad, de si se va a seguir favoreciendo el uso del auto particular o si se va a apostar a compartir la calle con ciclistas y sobre todo privilegiar al transporte público.
El tema es, para mí, finalmente termina siendo lo último. Es decir, ¿cómo bajás vos a un automovilista, a un conductor de su auto que, por ejemplo, no elige la bicicleta? Bueno, lo bajás si tenés un buen transporte público.
Muy fácil, arruinás la economía y entonces la gente no puede tener auto y vas a ver cómo usa el transporte público, aunque sea malo.
La discusión sobre si la ciclovía tiene que ser de una o dos manos no es de ahora, viene, te diría que el primer día, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, al principio la explicación era, hacemos ciclovía de doble mano para no ocupar tanto espacio en las uh-huh. calles y tener que levantar tanto espacio de estacionamiento, por ejemplo. Lo que pasa es que ha crecido tanto el uso de las bicis que yo no sé si ahora no es mejor ir pensando en que haya un circuito común de mano única, que sea más seguro, ¿no?
El riesgo con la doble mano es la mano que va en sentido inverso al tránsito.
Claro,
porque
exacto.
El tránsito no siempre se lo espera. Y la gente se confunde en la que quiere cruzar, por ejemplo. Uh-huh. Muchas veces no mira para los dos lados.
Uh-huh. Por eso digo, si se va a seguir avanzando, al principio por ahí eran pocos kilómetros, digamos, de ciclovía. Pero si se va a seguir avanzando, como además es el plan que así será.
Exactamente, ya se está llegando a los 300 kilómetros.
Por eso,
quién sabe
pensar en decir, bueno, que la ciclovía sea una sola mano de la misma mano de los autos, digamos, y que en todo caso se dividan o, bueno, como uh-huh. sea que se tenga que cambiar el diseño. Uh-huh. Porque es cierto que, y a mí me pasa como peatón, que uno no está acostumbrado a mirar para los dos lados cuando hay una ciclovía. Uh-huh. Y me ha pasado mil veces de mirar solo para el lado que vienen los autos y te aparece por atrás un ciclista que en realidad él está bien, digamos, el que no prestó atención fui yo.
Y los automovilistas cuando doblan tienen
también
el mismo problema también.
Exactamente,
también.
Exactamente. Así, ahí, como decimos, el debate es interesante, uh-huh. hay muchos intereses también en claro. juego y, no sé, siempre, digamos, uno cuando habla con los especialistas en movilidad y demás, es la pata que siempre nos termina faltando es la del transporte público, el
sí.
mejoramiento del transporte
claro.
público para que la gente deje los autos.
Bien, bueno, hasta acá Libertador. Otra calle que ya está teniendo modificaciones es la calle Paraguay, en el tramo acá cerca de la radio, uh-huh. entre Carlos Pellegrini y El Bajo. Son 7 cuadras donde se va a hacer una calle verde, ¿sí? Algo más parecido a lo de Honorio Pueyrredón. Obviamente Honorio Pueyrredón mucho más grande y mucho más polémico, uh-huh. pero aquí en Paraguay lo que se va a hacer es dejar un solo carril para los frentistas, para la gente que viva en esas cuadras o que tenga un comercio algo, y pueda estacionar.
Sí, o acceso a garajes de edificios,
a los,
¿no?,
garajes,
oficinas.
Y luego más espacio para peatones, más canteros, árboles, lugares para que los bares y restaurantes puedan poner sus mesas y sus sillas. Es decir, un diseño de calle verde en Paraguay, en el tramo, decía, entre Pellegrini y El Bajo, que en cualquier caso ya está incluida en lo que es la zona de restricción al tránsito. Uh-huh. O sea que ahí no hay tanto movimiento de autos como antes, ¿no?
No, ahí solo pueden ingresar taxis, remises, claro, y vehículos autorizados, que tienen que sacar la autorización. Y aparte, esto es una zona donde hay mucha falta de espacios verdes.
Mucha falta de espacio verde y mucha, es una zona, el micro y macrocentro, muy golpeada por la pandemia, ¿no? Esto es, uh-huh, parte del plan también para tratar de reactivar y que más gente se mueva por la zona, a ver si, bueno, puede levantar un poco el
lugar.
Y
para hacerlo más atractivo para, sí, residencia, para fines de, exacto, residencia, que es lo que falta.
Así que, bueno, avanzará esa obra, ya está a la altura del cruce con la calle Reconquista, ahí se ven las tareas. Supuestamente en los próximos meses, de acá a fin de año, tal vez ya esté para inaugurar. Hay muchas otras calles verdes, que 20 en total que habrá en la ciudad, la mayor parte ya las hemos contado. Honorio Pueyrredón es la principal. Está también un tramo de la calle Vera en Villa Crespo, una cuadra entre La Valleja y Corrientes, si no recuerdo mal. Un tramo en la avenida Triunvirato, ¿no?, la que la hemos contado también, uh-huh, que es
también
ahí donde no hay tanto tránsito.
No, se usa más para estacionar que para circular.
Bien, también una de las últimas cuadras de la calle Yerbal, a la altura de Villaluro. Y la diagonal esa en Villa Devoto, que se llama Enciso, que es la que se conecta con la plaza de Villa, uh-huh, Devoto, que además de ser calle verde va a ser un poco parte de este nuevo circuito del vino, ¿no? El, uh-huh, distrito del vino, que es la apuesta principal para el barrio. Bueno, esto es una de las intervenciones que sumará. Ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Thank you.
Bien, volvemos a Confirmado, seguimos con el programa y nos quedaban algunas cosas de lo que contábamos antes, de lo que la nota de antes sobre Lola Limón, porque es un caso muy llamativo porque estaba en una casa en Mataderos, ¿sí? Con todo esto, decíamos, ¿en qué cabeza cabe, no? Traerse un puma para tenerlo como mascota. Hace poco hubo un caso también de un carpincho que tenían en una casa como mascota, y no me refiero a los de Nordelta que están ahí dando vueltas. Esto había sido deliberadamente traído. No es el primer caso, hay muchos. Es una situación que viene cambiando en los últimos años, la de una visión más proteccionista, más cuidadosa con los animales, tanto los que están en ámbito silvestre, deberían estarlo, como con las mascotas, ¿no? Muchas veces se termina cayendo en el maltrato, a veces por buscar un negocio, otras por simple ignorancia, pero bueno, hay bastantes cambios en esto, por suerte, y tiene sus implicaciones. Tenemos en línea al fiscal Carlos Rolero Santurián, que es el titular justamente de la Fiscalía, que se ocupa de estos temas. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Pablo, ¿qué decís? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre.
¿Qué Bien. Tal? Carlos, Nora Sánchez te saluda.
Hola, Nora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, mira, para empezar, nosotros hace un rato contábamos lo que pasó con Lola Limón, la puma, que está en el ecoparque, y bueno, vos sos el fiscal que pidió justamente que se la declarara sujeto de derechos, y como digamos, animal no humano sintiente. Contanos legalmente y jurídicamente qué significa esto para el animal.
Sí, es como vos decís, Nora. Mira, nosotros la fuimos a ver, a conocer a Lola, estuvimos con ella allá en el ecoparque, y bueno, más allá del momento del rescate y de todo lo que intervino la fiscalía en su momento, la cuestión era darle a Lola una categoría distinta. La relevancia que tiene la declaración, fundamentalmente, lo que hace es digamos, tenerla determinada como un sujeto de derechos. ¿Qué relevancia tiene esto dentro de un proceso? Fundamental, porque en materia legal y sobre todo en materia procesal y más todavía procesal penal, no hay una categoría establecida por el código, no lo tiene el código procesal penal, no lo tiene el código civil tampoco, no lo tiene el Código Procesal Civil y Comercial. Digamos, la categoría de persona jurídica, de persona no humana como ser sintiente. Entonces, en la actualidad, para la ley, los animales son cosas. El hecho de que sean cosas implica que están sometidos dentro del proceso y vinculados dentro del proceso hasta tanto una sentencia definitiva determine que pueden ser entregados o restituidos según la resolución o lo que se resuelva respecto de la causa. Obviamente, si la persona es condenada, se va a disponer la entrega definitiva recién en ese momento, y si la persona, luego del proceso, por ejemplo, resultara absuelta, esos bienes que el código los tiene como objetos le serán restituidos. La importancia de la declaración radica en que lo que hacemos nosotros, lo que pedimos, es que se lo categorice como una persona, como un sujeto de derechos propio en sí mismo, en su esencia, como un ser sintiente, se lo libere de cualquier vínculo judicial, es decir, no va a estar más sometida a proceso, con lo cual ya la resulta del proceso nada tiene que ver con la situación de Lola. Lola hoy es un ser libre, sin ninguna sujeción legal, ni ningún juez que dependa de una resolución en una causa respecto de ella. Y los que están como tutores de Lola sí son el ecoparque, porque Lola, el problema que tiene es que justamente el hecho de haberla introducido dentro de un domicilio y haberla domesticado le provocó la situación de que no puede ser reinsertada en su hábitat natural, porque hoy por hoy lamentablemente no podría subsistir por sí misma. Es uno de los graves perjuicios que les provoca a los animales cuando los introducimos en un hábitat que no es la propia.
Carlos, ¿qué tipo de consecuencias puede haber, no digo puntualmente en este caso, sino en general, para una persona, una familia que comete esto, ¿no? Digo, traer un animal salvaje un animal que además es potencialmente muy peligroso, puede matar a alguien con facilidad. Lo saca de su hábitat natural porque lo compra, lo caza, lo que fuera, y lo trae a la ciudad, a vivir en una vivienda, en una zona urbanizada. Podrá obviamente esa persona alegar que no sabía, que ignoraba, que pensaba que se podía, etcétera. Lo cierto es que es una conducta hasta temeraria. ¿Qué tipo de sanción le podría caber en este caso o en un caso similar?
Sí, yo creo, Pablo, que a esta altura ya nadie puede, en el caso de Lola, nadie podría alegar que creía que lo podía tener y que era algo normal o natural poder tener un puma en su casa. En el caso del carpincho, lo mismo. Nadie puede sostener que tener un carpincho en su casa, como los que tienen zorrinos, como los que tienen hurones, como los que tienen perdón, un montón de animales que hoy por hoy...
Lo que digo es que un puma puede matar a alguien de la familia, puede matar a un vecino también. A eso voy. No es solamente el daño que le hace al propio animal. Están trayendo un animal que, sin querer, por supuesto, se puede convertir en un hecho gravísimo.
Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Bueno, ahí las sanciones son de distinta índole. Por una parte, lo que tiene que ver con la fauna autóctona o silvestre, tenés la Ley de Protección de Fauna, que establece sanciones de multa y de prisión, digamos. Tenés una causa penal con multas, con penas que pueden llegar hasta los 3 años, en algunos casos que sean hechos de mayor gravedad, como puede ser un animal en peligro de extinción o de protección específica, puede tener una pena más elevada en función de las agravantes. Y después también tenés, en función de lo que es la 14.346, la 14.346 es la Ley de Maltrato Animal, es una ley vieja, obsoleta, es del año 54, absolutamente vetusta, pero bueno, hoy por hoy es lo único que hay y es la herramienta con la que trabajamos, que es lo poco que tenemos, pero es lo que tratamos de utilizarlo en toda su extensión y en todo lo que podemos, ¿no? Tratamos de exprimir todo lo que se puede de esa ley, y esa tiene una pena de prisión que va de los 15 días a un año. En ambos casos, sobre todo en la ley de maltrato animal, las penas son muy, la verdad que muy muy cortas, o sea, son muy bajitas. En ningún caso, obviamente, con una pena de esas características, es viable que la persona vaya a quedar detenida, porque en todos los casos es una pena que resulta excarcelable, con lo cual la persona va a permanecer en la mayoría de los procesos en libertad, en casi todos los procesos en libertad. Pero a lo que nosotros le otorgamos relevancia y es lo más importante, es que logramos el rescate de los seres sintientes, y la verdad que a partir de las declaraciones de sujeto de derecho y de las restituciones definitivas que estamos pidiendo en forma anticipada, logramos que no vuelvan con sus maltratadores, que es lo fundamental. Mira, te digo un dato como para que tengas una idea. En el transcurso de este año, de enero hasta ahora, la UFEMA realizó 31 allanamientos en todo lo que tiene que ver con el tráfico ilegal de especies, rescates, criaderos, con todo lo que tiene que ver con toda esa temática. Hemos rescatado más de 4.000 animales de todas las especies, más de 4.000 en todos los allanamientos que se hicieron. Ninguno de esos 4.000 volvió o fue resuelta su restitución con el maltratador. Claro. Y esto es un dato relevante, porque quiere decir que todos los procedimientos que hicimos nosotros fueron procedimientos exitosos. Es decir, no es que hacemos procedimientos por figurar o por números, sino que, y mirá que en todos los casos se presentan a pedir la restitución, porque no es que no se presentan. Todos los que a nosotros les secuestramos, los seres sintientes que secuestramos de cualquiera de las especies, después se presentan a pedir la restitución, porque dice que los quieren de vuelta. Entonces, son todas batallas judiciales que se dan, y en ninguno de los casos nunca se ha ordenado una restitución a uno de los maltratadores. Este es un dato concreto.
Carlos, sobre algo que mencionaste, te quería hacer una consulta sobre los criaderos, porque en las últimas semanas yo recuerdo el de los salchichas, de los perritos salchichas, y también de unos chiquititos que eran chihuahuas. ¿No? En esos casos, ¿la gente también se presentan a querer recuperarlos?
Sí. En los casos de los criaderos es en los que más se solicita la restitución. Vos calculás que para el dueño de un criadero, vos le estás sacando un capital de trabajo. Claro. O sea, ellos lo ven como un capital de trabajo. Nosotros hacemos un procedimiento donde nosotros tenemos acreditado que ponían a la venta por distintas redes sociales los perros hasta 380 mil pesos, ¿no? Entonces yo hago el procedimiento, rescato 10, 12, 15 de los animales que vos ponés a la venta. Obviamente que se presentan a pedir la restitución. Cuando se presentan a pedir la restitución, te dicen que ellos son los más buenos del mundo, que los animales estaban bárbaros, que los quieren como si fueran sus hijos, que nunca jamás los maltrataron. Se presentan judicialmente con abogados, con todos, a pedir la restitución, porque para ellos es un capital de trabajo. Claramente. Entonces, digamos, las batallas judiciales que se van dando son cada vez más arduas y más intensas. Yo el otro día tuve una audiencia por la restitución de 16 perros que rescatamos de un lugar que estaban en condiciones deplorables. Tuve 6 horas en la audiencia. Declararon 7 testigos en esa audiencia por la restitución. Ganamos y la jueza no se los restituyó. Pero digo, las batallas que se dan luego de los procedimientos son cada vez más arduas.
Ahora, en la ciudad, ¿qué es lo más habitual? Que son criaderos de clandestinos de animales, porque obviamente en la ciudad están prohibidos, o también se dan casos de acumuladores de animales que no los tienen en buenas condiciones.
Sí, de las dos cosas. O sea, en general nosotros estamos trabajando, tenemos una dirección muy concreta en lo que tiene que ver en materia de política criminal, de trabajar con los criaderos. Esta es una decisión que hemos tomado ya hace un tiempo, estamos llevando adelante las investigaciones en ese sentido y vamos enfocados a los criaderos. Independientemente de eso, obviamente también recibimos todo tipo de denuncias de los vecinos de la ciudad, que denuncian a los acumuladores, que denuncian un montón de situaciones en las cuales también intervenimos. Pero en general la mayor cantidad de casos se da en criaderos.
Carlos,
una sola cuestión quiero aclarar al respecto, porque también una sola cosa, Pablo, porque también me han dicho si hay criaderos legales o no. Sí, ¿cómo? Sí. No, hay que tener una cuestión en clara, que criaderos en la Ciudad de Buenos Aires no puede haber ninguno legal porque están prohibidos. O sea, no puede haber criaderos legales. O sea, todos los criaderos que hay en la Ciudad de Buenos Aires son ilegales.
Claro, no hay confusión posible en esta cuestión.
Y de paso recomendar que los animales se adoptan, no siempre, se compran.
Siempre. Exactamente, esa es la cuestión fundamental. Por eso es lo que nosotros trabajamos fundamentalmente en esa situación y haciendo mucho hincapié en que el que quiere una mascota, que busque, que adopte, porque hay un montón de ONG, de lugares donde se pueden adoptar las mascotas.
Carlos Rolero, Santurián, fiscal de la ciudad, titular justamente de la UFEMA, la fiscalía especializada en este tipo de tareas. Como siempre, muchísimas gracias.
No, un gusto, chicos. Para lo que necesiten, estoy a disposición. Gracias, Pablo. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, la última, les cuento de la justicia, algo que surgió ayer. Se sorteó el juzgado que va a tener a su cargo el primer caso de juicio por jurados en la ciudad. Es un paso más, ¿no?, en este proceso, que se votó una ley el año pasado. Este año no era, se me acordó, se había hecho el sorteo del padrón, ¿no?, de posibles
jurados.
Claro,
de los posibles jurados, esa parte no fue un sorteo, sino eran ciudadanos que cumplían determinadas condiciones. Y ahora sí, entre ese padrón.
Era por el número del DNI.
Sí, lo que sí se había sorteado era qué números del DNI iban a ser llamados. Sí. Y bueno, ahora se está haciendo el sorteo entre los que quedaron en ese padrón para el primer juicio.
Bien, la novedad es dos: una, que ya se avanzó, como decía, el sorteo de qué jueza va a ser la jueza Carla Cavalieri. Y lo interesante es cuál es el caso finalmente que va a llegar, y es un caso que todos conocemos. Recuerden el derrumbe de la avenida Pavón en San Cristóbal, que hubo muerto un chico que Adrián Continielo, que se estaba bañando en su casa. En el lote al lado había una excavación,
una construcción, claro.
Claro, y ese edificio, bueno, evidentemente algo falló, se vino abajo, y Adrián Continielo, que tenía 32 años, falleció. Se había iniciado el proceso legal, obviamente, para llegar a un juicio común, pero justo la legislatura votó el juicio por jurados, coincidieron los plazos, así que va a ser ese el primer caso con juicio con jurados en la ciudad. Falta definir la fecha todavía, seguramente será, si sale todo como corresponde, comenzaría antes de fin de año, pero esta es la novedad que surge ayer cuando se concretó en el Consejo de la Magistratura el sorteo del juzgado que va a conducir ese proceso y bueno, todo lo que sigue ahora, que es la selección de jurados, etcétera. Así que esas son las últimas novedades de la justicia porteña. Hasta acá llegamos, ¿sí? Estamos muy sobre la hora. Silvia, hasta el miércoles que viene.
Así es, Pablo, nos vemos el miércoles.
Nora, hasta el próximo programa.
Hasta el miércoles, Pablo.
Claudio Pérez en la operación, Patricia González, José Luis Sorsi en la producción. Yo soy Pablo Novicio, me despido hasta el miércoles que viene para otra edición de Confirmado. Chao, gracias.
Esto fue Confirmado.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.